Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy tenemos el honor y el gusto de tener a Karen Cancinos como invitada de este episodio para hablar de un tema que está realmente en el corazón de muchos debates contemporáneos. Y este tema es desigualdad, equidad e inclusión, o DEI, como también se le conoce. Además, este es el número del próximo número de la revista Fe y Libertad, así que esperamos que este episodio sea una invitación para todas las personas que nos escuchan, para enviar sus artículos, ¿verdad? Para que sean evaluados para este número y también para resolver algunas de las dudas que han surgido alrededor de este número. Así que bienvenida, Karen, y qué gusto tenerla aquí.
Mariana, qué alegría. El gusto es mío. Encantada de estar con usted.
Un gusto que esté aquí. Pues Karen, quería comenzar esta plática realmente haciendo un comentario sobre la reacción que tuvo la convocatoria cuando la publicamos, sobre todo cuando usted la publicó en sus redes sociales. Creo que había muchas personas sorprendidas al ver que Karen Cancinos iba a hablar de diversidad, equidad e inclusión. Sí. Y también hay muchas personas que nos preguntaron por qué Fe y Libertad está hablando de este tema. Entonces, ¿por qué deberíamos nosotros hablar de este tema?
Bueno, porque, mire, igualdad, diversidad, inclusión, o sea, contrario a lo que podría pensarse, no son términos contemporáneos. Uh-huh. O sea, no son conceptos que se acuñaron de los 60 para acá. Uh-huh. No, de hecho, diversidad, igualdad e inclusión son ideas medulares de la civilización occidental. Y cuando decimos occidente o civilización occidental, estamos diciendo el logos griego. La forma de razonar. Estamos diciendo el derecho romano, la concepción que tenemos sobre las personas, sobre los derechos, sobre la igualdad, la única igualdad posible en la sociedad, que es la igualdad de trato, que se uh-huh. nos trate a todos por igual, siendo el rasero, el criterio, la medida de ese trato, la ley, ley con mayúscula. Entonces, derecho romano, filosofía griega y, por supuesto, ese gran pozo con Z, ¿verdad? Uh-huh. Esa gran raigambre cristiana que constituye en Occidente. Uh-huh. Digo, esos son conceptos occidentales. ¿Verdad? Entonces, diversidad, o sea, es el reconocimiento de un hecho. Le digo, esto no es doctrina, no es ideología, no es opinión. Digo, es una constatación de la realidad. Cada persona es única, irrepetible. O sea, y ninguna persona es sustituible por otra ni reemplazable por otra porque no somos tornillos, no somos objetos. Uh-huh. Digo, entonces, de ahí proviene esa inmensa riqueza, diversidad. O sea, diversidad es lo que signa la condición humana. ¿Verdad? Igualdad, o sea, bueno, la igualdad jurídica. A su vez tiene también asidero en la igualdad ontológica. Digo que eso le dio el cristianismo al mundo. Uh-huh. ¿Mm? Ya no hay judíos ni gentiles, escribió San Pablo. ¿Verdad? Ya no hay hombres ni mujeres. Ya no hay esclavos ni libres. Todos sois uno en Cristo Jesús. Uh-huh. O sea, igualdad ontológica, igualdad en dignidad. Digo, cada persona es inmensa, colosal, e inmensurablemente valiosa, porque por el hecho de que es persona. Claro. Entonces, digo, diversidad, cada uno es único. Igualdad, digo, esa igualdad ontológica, que al ser hijos todos de un mismo padre, entonces somos también hermanos. Y eso nos hace iguales en un sentido ontológico y la concreción de esa igualdad ontológica en la vida societaria, la igualdad ante la ley. Uh-huh. ¿Mm? Y con lo de inclusión, pues claro, ¿verdad? O sea, la ley que a todos abarca, que a todos obliga, que es igual para todos. Digo, es el ideal de la ley, ley con mayúscula, que no es legislación, ya lo sabemos, ¿verdad? Legislación, mire, digo, la legislación sectaria muchas veces, ¿qué es lo que hace? Precisamente establecer o privilegios o discriminaciones. Dios hace la legislación, o sea, por eso hablamos de igualdad ante la ley. Uh-huh. Entonces, estos son conceptos occidentales, son conceptos bimilenarios, más que bimilenarios. ¿Mm? Uh-huh. Digo, no son conceptos posmodernistas. Uh-huh. Digo, esto no es de los años 60.
¿Mm? Claro.
O sea, por eso nosotros tenemos que abordar estos temas.
¿Mm? Sí, y escuchándola me pregunto por qué, si tanto la ley como esta convivencia social ya contempla la diversidad, la equidad, la inclusión, ¿por qué se ha querido tal vez darle un nuevo significado, digamos, a estas palabras? ¿Cómo ha ido cambiando, cómo se han distorsionado estos conceptos?
Bueno, mire, esta DEI a la que usted hacía alusión al principio, diversidad, equidad, inclusión, digo, hoy ha devenido en una ideología posmodernista, que tiene su raíz, es así, no en una civilización bimilenaria, sino en, no únicamente, pero sí principalmente, diríamos que en tres elementos. Una, la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, ¿Qué es la escuela de Frankfurt? Bueno, quienes nos oyen o nos ven, probablemente estén familiarizados con la escuela de Frankfurt. Es marxismo cultural. Luego el marxismo clásico, no estoy hablando del marxismo de Karl Marx del siglo XIX, o sea, el marxismo clásico a lo largo del siglo XX tuvo sus desarrollos, y un desarrollo muy importante, sobre todo en Occidente, quiero decir en Europa Occidental, y luego en Estados Unidos. Fue el marxismo cultural en sus dos variantes, la variante de Antonio Gramsci y la variante de la Escuela de Frankfurt. Entonces, Antonio Gramsci, ¿qué decía? Que había que tomar la cultura. Habíamos, los marxistas, decía Gramsci, habían de hacerse con la hegemonía cultural, con el liderazgo cultural. Lo mismo que hicieron los cristianos en los primeros 300 años del cristianismo. Que se hicieron con la hegemonía cultural y con ello construyeron la espléndida cristiandad. Y tuvieron la hegemonía cultural, decía Gramsci, como marxista, él era ateo, pero admiraba a los cristianos, porque decían lo que hicieron los cristianos desde los primeros 300 años, y que luego tuvieron la hegemonía cultural durante un milenio, lo que llamamos el medievo, la cristiandad, nosotros lo tenemos que hacer, decía Gramsci. Bueno, esa es una variante, el marxismo cultural. La otra, la escuela de Frankfurt. Luego, la escuela de Frankfurt, le quedó el nombre porque surge en la Universidad de Frankfurt, ¿no? Un centro de estudios sociales. Pero como casi todos los profesores de ese centro eran judíos, claro, cuando asciende Hitler al poder, entonces se exilian. Y terminan en, bueno, pues van a Francia, van a Suiza, pero casi todos terminan en Estados Unidos. Entonces, el enclave de la Escuela de Frankfurt son las universidades de élite estadounidenses, aunque el nombre le quedó. Bueno, entonces, ¿cuál es el meollo de la Escuela de Frankfurt? La teoría crítica. ¿De qué se trata la teoría crítica? Digo que ese es un marxismo, no es un marxismo partidista, o no es un revisionismo marxista como la socialdemocracia, o un marxismo, digamos, el marxismo-leninismo, que es así la ortodoxia, ¿verdad?, de la lucha de clases y en fin. No. Es un marxismo académico, diríamos. Entonces dicen los de Frankfurt, vamos a deconstruir. ¿Qué es deconstruir? Bueno, a desmenuzar. ¿Qué cosa? Pues todo, a Occidente, las instituciones. ¿Cuáles son las instituciones que vertebran Occidente? Esos arreglos de cooperación social, que no son, en palabras de Hayek, son órdenes espontáneos, porque son producto de la interacción social, pero no del diseño de alguien. Entonces, la familia, la institución más exitosa en la historia de la humanidad, con las conexas, matrimonio, adopción, bueno, el otro grupo de instituciones, el mercado, entendiendo mercado como ese cúmulo de intercambios. ¿Qué intercambiamos? Propiedad, ahí está la otra institución conexa. Moneda, necesitamos un medio de intercambio para hacer el intercambio más fluido. Y más y masivo, ¿verdad? Sí. Porque podemos intercambiar a punta de trueque, pero entonces el lenguaje, la otra gran institución, ese orden espontáneo, fabuloso, que le da cauce a nuestro a nuestra facultad dialógica y coloquial. Mire la riqueza de nuestro lenguaje. ¿De dónde viene el español? Ese idioma nuestro tan precioso, del latín, pero no viene solo el latín, no vino solo el español. Tiene el italiano, tiene el portugués, que somos mutuamente comprensibles con el portugués. Uh-huh. El italiano también, menos, pero también. El francés, portugués, en fin. La cuestión es que, entonces dice Frankfurt, vamos a deconstruir Occidente. ¿Qué es deconstruir Occidente? Deconstruir sus instituciones. Uh-huh. Entonces, deconstruyamos la familia. Y con ella el matrimonio, y con ella la adopción, deconstruyamos el mercado, y con él la moneda, y con él la propiedad, deconstruyamos el lenguaje. Uh-huh. Y por eso tiene usted esos horrores, que de no ser tan perniciosos serían simplemente ridículos, del así llamado lenguaje inclusivo. Uh-huh. O que el español es machista. Y por supuesto, ¿y cuál es la otra gran institución de cooperación social que le da cauce a ese anhelo de trascendencia y a ese sentido, ese horizonte temporal futurible que tenemos los seres humanos? La religión. Pues deconstruyámoslo. Está bien, deconstruyámoslo, está bien, critiquémoslo, deconstruyámoslo. Uh-huh. Pero luego, ¿con qué sustituimos la familia, el lenguaje, la religión, la propiedad, la moneda, el intercambio, el matrimonio? Entonces le dice Frankfurt, y eso es lo nocivo de Frankfurt, ¿sabe? Uh-huh. Porque en Gramsci por lo menos hay una propuesta, uh-huh, ¿verdad? E incluso en Lenin tenía propuestas. Sí. Marx era honrado intelectualmente y tenía propuestas. Equivocadas si usted quiere, pero había propuesta. En Frankfurt no hay propuesta. En la teoría crítica de Frankfurt no hay propuesta. Uh-huh. No hay propuesta. ¿Con qué sustituimos entonces, vaya, la institución más exitosa? La familia. A saber, pero hay que deconstruirla. Uh-huh. ¿Mm?
Claro.
Luego es una mentalidad, luego es sumamente arrogante, constructivista. ¿Mm? Hagamos tabula rasa, barramos con todo. ¿Mm? Porque nada de lo que hemos heredado es bueno.
Claro.
¿Mm? Y con ello nos volamos, nos cargamos la tradición, la herencia, el bagaje, las costumbres.
Sí.
Digo, todo lo que hemos heredado. Digo, como si el mundo hubiera empezado con nosotros. Y no es así. O sea, estamos parados sobre hombros de gigantes.
Uh-huh.
Digo, es una exaltación entonces al cambio por el cambio en sí mismo. ¿Mm? Y sí, claro, siempre se puede cambiar, siempre se puede mejorar. Pero digo, no es una mentalidad reformista. Digo, uh-huh, es una mentalidad destructiva. ¿Mm? O sea, deconstruir significa realmente destruir.
¿Mm? Uh-huh.
Sin tener ni siquiera proponer nada con qué reemplazar. ¿Lo ve?
Claro.
Entonces, entonces en la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, digo, ahí encontramos como que el no únicamente, pero sí especialmente la causa, digamos,
ajá,
¿verdad? De este trastoque, de esta tergiversación de estos conceptos occidentales, más que bimilenarios, le doy una ideología postmodernista de medio siglo.
Uh-huh.
Miren, medio siglo, mire los destrozos. ¿Eh?
Claro.
Digo, por eso hay que abordar estos temas.
Claro.
Sí, sí.
O sea, ellos hicieron esta crítica, este análisis. Me imagino que hubo una interpretación ahí de justamente lo que usted dice, de la familia, de la religión, de la sociedad, etcétera, sin realmente, o sea, solo lo criticaron y no propusieron una forma de mejora. Sino, y es ahí cuando se van colando estos conceptos ya tergiversados.
Sí, efectivamente. O sea, okay, critiquémoslo, deconstruyámoslo. ¿Sabe dónde se vio? En aquellas revueltas estudiantiles del año 68.
Uh-huh.
No única, pero sí principalmente en París.
Uh-huh.
Luego, ¿cuál era el motto, el eslogan de los estudiantes? Prohibido prohibir. Prohibido, prohibido. O sea, todo está prohibido menos prohibir algo.
Uh-huh.
¿Mm? Entonces, cualquier sentido de jerarquía, cualquier sentido de herencia cultural, digo, no, nada vale, ¿verdad? Que nos gobiernen los poetas. Mira, eso está muy bien así, pero para retórica. Uh-huh. ¿Mm? Digo, entonces, que nos gobiernen los poetas. Prohibido prohibir, hagamos el amor y no la guerra. Digo, mira, está muy bien criticar, eso, criticar la guerra. De una guerra nadie se beneficia, solo los traficantes de armas. Uh-huh. Claro, y los el complejo militar industrial, ¿no? ¿Ya? Pero a lo que voy es que no hay en esa teoría crítica. Uh-huh. ¿Mm? Luego, una propuesta. ¿Mm? No hay un horizonte hacia el cual tender, digo, como el que había en Marx, digo, equivocado, pero había. ¿Mm? Uh-huh. Aquí no. ¿Verdad? Se trata entonces de destruir, y destruir es tan fácil, Mariana. Sí. Es tan fácil. ¿Mm?
Y bueno, digamos que eso inició justamente como algo tal vez teórico y que resonaba con algunos movimientos sociales, pero ahora yo veo que está bastante, o sea, se ha convertido en una forma de pensar que además se está intentando aplicar uh-huh. a empresas, uh-huh. en la propiedad privada y también en la propiedad pública, o sea, en organizaciones uh-huh. públicas. ¿Cuál diría usted que son algunos de esos desafíos a los que se enfrentan tanto las organizaciones públicas como privadas al intentar aplicar estos conceptos?
Ah, es que usted decía, y con razón, digo, esto se ha vuelto una forma de pensar. Uh-huh. Pues empezó como una cuestión teórica, sí, unos profesores ahí en sus torres de marfil. Uh-huh. Digo, gente arrogante, digo, con esa arrogancia propia del intelectual, que tiene muy poco contacto con la realidad. ¿Eh? La realidad de la gente que trabaja. ¿Mm? Uh-huh. Digo, del obrero, del campesino, del que monta y dirige una empresa. Que eso no es coser y cantar. ¿Mm? ¿Eh? Del ama de casa, que cría hijos. ¿Eh? Que va al mercado todos los días y que hace malabares con el presupuesto, ¿no? O sea, gente alejada de la realidad de la vida social. Empezó como una cosa teórica, sí, y hoy, decía usted, es una forma de pensar. ¿Cómo ocurrió eso? Las ideas tienen muchísimo poder. ¿Mm? Muchísimo poder. Digo, usualmente las ideas, contrario a lo que se piensa, no tiene una base popular, o sea, en el pueblo, en el populus, no. Las ideas usualmente se maceran en los ámbitos intelectuales, que son precisamente las universidades, los centros de investigación, diríamos, y también el arte, sobre todo el arte literario y el arte cinematográfico. Uh-huh. ¿Mm? Digo, ahí es donde las ideas se articulan y se maceran. Uh-huh. Digo, entonces Frankfurt comenzó, no sé, en los años 20, 30, luego se desarticuló temporalmente, luego con el traslado a Estados Unidos, y comienza otra vez en los años finales de los 40 y los 50. Uh-huh. En los 60 tenemos la revolución sexual, las revueltas estudiantiles, y de acá, para ahora, de allá para ahora, digo, el estropicio, lo que tenemos. Bueno, esa forma de pensar que usted dice. Entonces, pero si las ideas tienen poder, eso también tiene una parte buena. Uh-huh. Digo, la parte mala es que nos explica, bueno, cómo ha llegado esto a ser una forma de pensar. ¿Verdad? Esas ideas destructivas, esas ideas nocivas, esas ideas incluso antihumanas. Sí. ¿Mm? Se han vuelto una forma de pensar, digo, se articularon en la cúspide, digamos, en esos ámbitos intelectuales, y luego llegan viéndolo como un triángulo, ¿sí? Entonces, ¿cómo llegan a la base, al público, a la opinión pública, a la ciudadanía, al pueblo? ¿Cómo se convierte en una forma de pensar, como decía usted? Bueno, sus correas de transmisión, los medios masivos, ¿no? Y los políticos no hacen la opinión pública, los políticos siguen a la opinión pública. Algún político exitoso, ¿qué tiene que hacer? Sintonizar con lo que la gente quiere oír. O sea, sintonizar con la base de ese triángulo. ¿Mm? Eso uh-huh. es lo que hacen los políticos. Digo, los políticos siguen a la opinión pública. ¿verdad? Siguen a la forma de pensar. Uh-huh. Al menos eso hace un político exitoso. Uh-huh. Pero no se va a poner a dar cátedra.
Sí.
Luego, las cátedras son para las universidades. Pero entonces, la parte triste, uh-huh. digamos la constatación triste, es que así es como se ha vuelto esa forma, una forma de pensar. El mainstream intelectual hoy es ese, esa teoría crítica, le digo a un nombre popular, progresismo. ¿Mm? Hoy la ideología hegemónica es el progresismo. Uh-huh. ¿Mm? La teoría crítica de Frankfurt, de construyámoslo todo y exaltémonos a nosotros mismos, no hemos heredado nada, lo viejo es malo por ser viejo y lo nuevo es bueno por ser nuevo. Uh-huh. ¿Mm? Ese adultocentrismo, culto a la juventud, en fin. Luego, y como los políticos lo siguen, entonces usted tiene, ¿verdad?, a todos los políticos, al mainstream político al menos, occidental, estoy hablando de Occidente, o sea, Europa Occidental, Estados Unidos y los países en donde tienen influencia, ¿no? Uh-huh. Entonces el mainstream hoy político es progresista, o sea, es eso. Uh-huh. Posmoderno, deconstructor, ¿ok? Uh-huh. Y globalista. Uh-huh. Bueno, esa es la forma de pensar. Pero entonces, la parte buena es que podemos hacer el mismo proceso, en vista que las ideas tienen tanto poder. Uh-huh. Uh-huh. Tienen tanto poder. Por eso es que aquí en Fe y Libertad estudiamos. Por eso estamos pidiendo, ¿verdad? Estamos pidiendo a los intelectuales, a los que trabajan con ideas. ¿Quién es un intelectual? Alguien que trabaja con ideas. Uh-huh. Entonces, estamos pidiendo, invitando a los intelectuales, les digo, del mundo hispanoparlante, no necesariamente Guatemala. Estamos invitando a los intelectuales a que aborden con nosotros estos temas.
Uh-huh. Y que yo creo...
Pero claro, no desde la óptica hegemónica, de eso hay mucho. Uh-huh. Digo, nosotros vamos a la contra, vamos en contravía. Estamos rescatando ese fabuloso pozo occidental. Uh-huh. Digo, la razón griega, el derecho romano, la herencia cristiana. Es por eso, estamos trabajando en ideas, porque las ideas tienen poder. Uh-huh. Y ahora, las correas de transmisión, digo, que usted las maneja muy bien, ya no son solo los medios tradicionales. ¿Verdad? Entonces, con los medios con los que contamos ahora de difusión, entonces podemos hacerle la contra. Y eso es justamente lo que estamos haciendo, no solo con esta revista, sino con todo el trabajo que se hace en Fe y Libertad. Uh-huh. Le digo, hacerle la contra a toda este posmodernismo globalista deconstructivo, sin propuesta, sin horizonte, uh-huh. Sin esperanza. Y uh-huh. antihumano. Uh-huh.
¿Mm? Claro. Sí, yo justamente quería hacer hincapié en eso, en que tiene tantas formas de analizarse este tema, uh-huh. Porque afecta a tantas personas. O sea, se puede analizar desde el punto de vista histórico, se puede analizar desde el punto de vista de los efectos sociológicos, uh-huh. psicológicos que tiene, así como el efecto que tiene, por ejemplo, en la economía, en las políticas públicas. Uh-huh. Entonces, es un tema... que a veces uno piensa, bueno, es que la cultura está en decadencia, y sí, y es algo lamentable, y se tiene que analizar, pero también tiene repercusión en muchísimas otras partes, y que vale la pena, y también es parte de la convocatoria, ¿verdad?, que son distintos los académicos, es decir, de distintas áreas, uh-huh. de las cuales se puede estudiar el tema. Uh-huh. Y la verdad, ya nos estamos quedando sin tiempo, así que... Me gustaría que, para terminar, nos dijera usted, como editora invitada de este número de la revista, ¿qué impacto esperaría usted que tenga este número en el debate público, uh-huh. especialmente en el contexto de Fe y Libertad?
Proponemos explorar algunas preguntas en este número. A ver, ¿cuál es la fuente de la dignidad y de la identidad de las personas? ¿Su adscripción? Uh-huh. ¿A cierto colectivo? Puede ser un colectivo étnico, de preferencia o de vivencia sexual. ¿Esa es la fuente de la dignidad de alguien? ¿O más bien la fuente de su inmensurable dignidad es su condición de persona única e irreemplazable. El lenguaje filosófico, ¿cuál es la fuente de su dignidad? ¿Su esencia o sus accidentes? ¿El color de su piel, sus rasgos fisonómicos? Uh-huh. Hay que explorar esas preguntas. ¿Cuáles son los fenómenos, los problemas sociológicos y morales que plantea el colectivismo metodológico? ¿Cuál es el colectivismo metodológico? Bueno, es esa metodología de análisis de los fenómenos sociales que se centra en colectivos. Que te reduzco entonces a ti, persona, al color de tu piel, a tu pertenencia a cierto colectivo, a tus preferencias o tus vivencias sexuales. O sea, digo, ¿qué problemas morales nos plantea el colectivismo metodológico para analizar fenómenos sociales? ¿Cuál debe ser el enfoque de las personas de fe sobre la discriminación? Discriminación no es disparidad. ¿A qué le estamos llamando discriminación? Uh-huh. A estar fuera de la protección de la ley. ¿A qué le llamamos privilegio? No a una ventaja, no a una prerrogativa por razones de decencia común, uh-huh, o por razones de bien común. No, entonces, ¿qué es privilegio? Estar por encima de la ley. Ley con mayúscula. Eres un intocable, la ley no te toca. ¿Por qué? Porque perteneces a cierto colectivo. Un colectivo que por ahora está cercano al poder. ¿Okay? O sea, eres discriminado. O sea, se te trata, no se te trata igual que a los demás. ¿Por qué? Porque eres desafecto del poder. Entonces vamos a explorar privilegio, discriminación. Y no le vamos a llamar privilegio a cualquier prerrogativa, la prerrogativa de los débiles, la prerrogativa de los ancianos, la prerrogativa de los niños. Uh-huh. No vamos a llamar privilegio a las prerrogativas, ni le vamos a llamar discriminación a las disparidades. O sea, si la diversidad y no la uniformidad asigna la condición humana, las disparidades son lógicas. El cúmulo de sus habilidades, de sus aptitudes, jamás va a ser igual al de su hermana, aunque sea su hermana gemela. Uh-huh. Entonces, ¿qué efectos tiene la imposición de esta ideología posmodernista, DEI? Y su aplicación ya en el ámbito meramente corporativo. Esa doctrina ESG, ¿verdad? De Equity, ¿qué era el otro? Por sus siglas en inglés. ¿Ok?
Sí.
¿Verdad? Aquí está, Environment Day, ESG en inglés, perdón, Environmental, Social and Governance. ¿Okay? Entonces, esta ideología posmodernista, diversidad, equidad, inclusión en el ámbito corporativo, uh-huh, ¿verdad? Se plasma, se manifiesta, se traduce como esa doctrina ESG. Digo que en inglés o sea, son criterios ambientales, sociales y de gobernanza, como el que establece, por ejemplo, cuotas de mujeres o de homosexuales o de personas del colectivo LGTBIQ+, en juntas directivas, o no necesariamente en juntas directivas, ¿verdad? En cuerpos, en claustros, uh-huh, en alumnados, uh-huh, ¿okay? En la planta corporativa, digamos, de los empleados de una empresa. ¿Verdad? Entonces, ¿qué consecuencias societarias tiene la imposición, ¿okay?, de esta ideología postmodernista, y especialmente en el ámbito corporativo, o sea, con esta doctrina ESG? Entonces, Mariana, para concluir, invitamos a los intelectuales del mundo hispanoparlante a que eso, entren, uh-huh, al ámbito de su competencia, al ámbito de su trabajo, al ámbito que les es propio, que nos es propio, trabajar con ideas. Las ideas tienen poder. Uh-huh. Las ideas tienen poder. De manera que, explorémoslas. Digo, pero a contravía. pues porque de eso se trata, de ir corriendo el eje del debate. Uh-huh. Corriendo el eje del debate significa alejarnos de la hegemonía ideológica de hoy. Entonces agradeceremos, digo, sus perspectivas desde el ámbito de la economía, de la empresa, de la ciencia política, de la historia, de la teología, digo, a explorar estas preguntas.
Excelente, pues muchas gracias, Karen, por habernos acompañado en este episodio y por habernos ayudado a resolver algunas de las dudas que surgen luego de escuchar y de leer la convocatoria. Y antes de despedirnos, también quisiera recordarles a todas las personas que nos ven y nos escuchan que si tienen dudas sobre el proceso para enviar sus artículos, pueden escribir a revista@feylibertad.org y también visitar la página de la revista, revista.feylibertad.org. Ahí podrán leer la convocatoria y también podrán ver las instrucciones, ¿verdad?, para enviar sus artículos para evaluación. La revista Fe y Libertad es una revista indexada, se hace una revisión de doble par ciego, así que también es una excelente oportunidad para los académicos que busquen publicar sus artículos en pues, revistas de esta naturaleza. Así que los invitamos a todos, estamos abiertos y emocionados de poder leer las propuestas que ustedes envíen para la revista Fe y Libertad. Muchísimas gracias, Karen, y muchísimas gracias a ustedes. Y nos vemos a la próxima.